Hola, gracias por estar en sintonía de esta edición especial de Onda Local, este viernes 31 de marzo de 2023. Les saluda Julio López. Visite nuestro sitio web www.ondalocalni.com. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Síganos en Facebook, Twitter e Instagram. Y no olvide suscribirse en nuestro canal de Spotify. Aunque en Nicaragua se vive una situación compleja, difícil, debido a la represión, no hay que perder la perspectiva e ir ideando el municipio que soñamos. El municipio que queremos. De este tema conversamos en esta edición especial de Onda Local. Quiero contarles que en Onda Local hemos recibido unas audiocartas que queremos compartir con ustedes. Precisamente el contenido de estas audiocartas está relacionado con ir ideando, construyendo, imaginando el municipio que queremos.
Mazatepe, tierra mía, rinconcito encantador, perfumado de jazmines, valiente y trabajador.
Yo soy de Mazatepe. Yo quiero un municipio en donde las mujeres sean actoras constructoras de su futuro, con derecho a una ciudadanía real, a poder ser parte de las decisiones que se toman para mejorar el municipio. Un municipio en donde se buscan soluciones a la violencia de género, en donde se crece en valores y en donde la integración de las mujeres como autoridades locales sea real y no una pantomima. Quiero un municipio que sea capaz de armonizar con toditos los sectores para lograr su desarrollo. Que sea el municipio el que decida sobre las concesiones a las grandes empresas, si es para su beneficio. Que no sean impuestas por el gobierno central y sin consultar a la ciudadanía. Quiero un municipio donde sus habitantes se sientan en libertad de hablar, de participar en las decisiones que les afectan o que les benefician. Un municipio en donde se busca solución a los principales problemas. Un municipio que no responde a intereses partidarios, sino a los intereses de sus habitantes, sean de cualquier partido. Quiero un municipio en donde nadie sea perseguido por opinar diferente y que no viva la gente con miedo.
Deseamos un municipio donde haya una gestión sostenible del ambiente, que el fortalecimiento comunitario aporte participación en la gestión municipal con líderes y lideresas y poblador en general. Asimismo, que contenga una planificación participativa del presupuesto, tanto de ingresos así como de egresos. Queremos un municipio donde haya identidad y participación vecinal para que estos rescaten la historia misma de la circunscripción, analizando las fortalezas y debilidades y generando oportunidades para la población más vulnerable. Igualmente, queremos un municipio donde por cada 100 córdobas entregados por la ciudadanía en concepto de impuestos o tasas municipales, el 70% de estos se devuelvan en obras de beneficio colectivo, además donde en la alcaldía no trabajen las nueras, yernos, tíos, cualquier otra persona que tenga vínculo de consanguinidad con el alcalde, vicealcalde, concejal, concejala, no sé. Del mismo modo, deseamos un municipio que donde las autoridades locales respeten la ejecución presupuestaria. Por ejemplo, si en el Cabildo se acordó la construcción de un vertedero con las condiciones para separar los componentes de los desechos sólidos, que los concejales no transfieran los fondos para otras cosas que no sean prioritarias para la mayoría de las y los ciudadanos. Aspiramos a un municipio donde las y los funcionarios municipales se abstengan de recibir coimas para acelerar el proceso en la aprobación de permisos ambientales, de infraestructuras, estudios técnicos, permisos de construcción, permisos de transporte intramunicipal, entre otros. De la misma manera que no se financian para policías que reprimen a la población solo por ejercer sus derechos de expresión y de libre circulación, asimismo que se planifique el crecimiento de la ciudad o comunidad rural, que si el desarrollo de viviendas va siendo del norte por razones de ubicación estratégica y de menos vulnerabilidad ante fenómenos naturales o antrópicos, por ahí deben de construirse. En fin, queremos tantas cosas. Sin embargo, lo primordial por ahora es la recuperación de la autonomía municipal, tan violentada en estos últimos años por el gobierno.
Gracias a las personas que nos han hecho llegar desde diferentes municipios estas audiocartas, ideando, imaginando, planteando el municipio que queremos. Sabemos que mucho de lo que aquí se ha planteado solo será posible lograrlo en democracia. Es importante mantener la conversación, hablar, dialogar sobre los municipios que queremos construir en Nicaragua. No callarse, proponer, debatir, son elementos esenciales para vencer la censura en Nicaragua. El equipo de producción de Onda Local nos ha compartido otra carta que nos han hecho llegar, esta vez en versión texto, pero que queremos darle lectura para que usted conozca su contenido. Queremos un municipio con plena autonomía política, donde sus habitantes puedan escoger a los y las candidatas a autoridades sin que sean impuestos por ningún partido político, que sean las mejores personas del municipio, que conozcan sus problemas y estén dispuestas a solucionarlos con la participación activa de la población. Queremos un municipio que pueda soñar con un futuro mejor, que no tenga miedo ni sufra por causas de violencia de cualquier tipo. Un municipio donde la gente cuide a la gente, que sepan que puedan expresarse libremente sobre cualquier tema sin temor a ser reprimidos o encarcelados. Queremos un municipio donde las inversiones sean decididas por la población y sus autoridades de manera consensuada y no por el gobierno central, donde sus habitantes se involucren activamente en la ejecución de las obras municipales como parte de su responsabilidad en el desarrollo municipal, en su propio desarrollo. Queremos un municipio sano, limpio, activo, transparente, sin corrupción ni sobornos, con autoridades y funcionarios municipales, trabajadores que consultan y se acercan a las comunidades y las tienen en cuenta de manera real y no para conseguir votos. Entre otras cosas, ese es el municipio que queremos. Gracias a esta persona que nos ha hecho llegar esta carta a Onda Local y que con gusto hemos decidido compartir con ustedes. La plática sobre los municipios que queremos construir en Nicaragua la seguimos con Irving Larios, excarcelado político del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quien fue desterrado hacia Estados Unidos el pasado 9 de febrero. Quisiera iniciar esta conversación, Irving, retomando esos aspectos. Yo recuerdo una publicación de Red Local que se llamaba precisamente así, El Municipio que Queremos. ¿Qué recordás de esos aspectos y cuáles podrían estar vigentes para impulsar una agenda municipal en Nicaragua? Quiero darte la bienvenida y decirte que nos alegra muchísimo que, aunque estés fuera de Nicaragua, no por decisión, sino por una decisión arbitraria del régimen de la dictadura Ortega Murillo, nos alegra que por lo menos estés en condición de libertad y poder seguir conversando y manteniendo a Nicaragua en la agenda. Un abrazo y toda la solidaridad nuestra.
Gracias, Julio. Igual para ustedes, también pasan por lo mismo, no solo los que fuimos deportados. Bueno, y entrando en materia, efectivamente, yo no solo diría ese trabajo de la red local, sino todo el esfuerzo que se hizo desde los años 90, desde la fundación de la red, con el tema de los presupuestos participativos, con el tema de la descentralización, con diversos temas, y que culminó todo ese proceso de lucha, de reivindicación con el tema de la ley de participación ciudadana, que fue una gran conquista que se dio en el gobierno de don Enrique Bolaño. Bueno, el municipio que queremos, primero tenemos que derrumbar la dictadura. Menos mal que está implosionando, que está rumbo a su destrucción. Creo que yo soy de lo que creo que la dictadura, pues vamos a salir rápido de ella, por eso me anima que estemos preparándonos con estos temas. Es importante no olvidar estos temas, porque son los temas que vamos a tener que trabajar en el futuro. Yo me sueño, ¿verdad?, con un municipio en donde las autoridades sean electas y que esas autoridades respondan a sus electores. Es decir, que un consejo municipal sea electo de forma territorial, y que ese concejal o esos concejales respondan a ese territorio, es decir, que estén en contacto con ese territorio, que puedan recoger las demandas de esos territorios, de los sectores sociales que habitan ahí. Creo que es la forma más democrática de poder participar y poder expresar, digamos, la demanda de la ciudadanía y las demandas y los derechos de la ciudadanía, porque quienes hacen el presupuesto en el municipio, que es otro tema muy importante, y lo aprueban, son los concejales, con el apoyo técnico de la alcaldía. Y qué mejor entonces si los concejales son los que recogen esas demandas ciudadanas y las llevan. Pues me sueño con un municipio en donde haya transparencia y que se den los espacios, digamos, que están establecidos por ley, y que se mejoren incluso, como son los cabildos, que se cumplan los cabildos, que se cumplan todo lo que está anotado en las leyes. Esa es una parte importante, ¿verdad? Y entonces eso es una parte muy importante, todo el tema entonces de recoger la demanda, que hayan unos concejales ahí en el territorio y que haya un presupuesto que sea expresión de esa demanda, ¿verdad? Eso es básico. Me sueño con un municipio, yo me soñaría con un municipio que hasta que elijamos al jefe de la policía local, pues si se trata de soñar. Pero te voy a decir algo.
De hecho, hubo por mucho tiempo, Irving, una propuesta de crear una policía municipal, que no sé si lo tenés en el radar, porque entiendo que también fueron o conocieron propuestas de este tipo. Pero antes de pasar a eso, si tenés algún comentario al respecto, quisiera volver a uno de los elementos que mencionaste que tiene que ver con la elección de las autoridades locales. Y solo para poner en el contexto, antes en Nicaragua existía la posibilidad de elegir localmente candidaturas independientes que no necesariamente estuviesen vinculadas con un partido político, como es la tendencia actual o como se eligen normalmente ahora a alcaldes, alcaldesas, concejales en los territorios. Y digo esto porque pareciera que al final estos cargos le pertenecen a un partido político y se termina desvirtuando, por decirlo así, algunos procesos que podrían tener más vida si las personas que llegan a estos espacios públicos tuvieran algún grado de autonomía y responder al municipio como tal y no a un partido político. ¿Cuál es tu impresión al respecto?
Bueno, te me adelantaste porque esa es una de las propuestas que yo insistí, en una propuesta global que yo en el debate con los compañeros en la cárcel elaborábamos, de cuál sería, por ejemplo. Yo creo que hay que restablecer el tema de la participación ciudadana de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Efectivamente, desde el municipio, desde lo local, deberían de elegirse esos actores, no solamente por la vía de los partidos, sino por la vía de la circunscripción electoral. Es decir, que hayan candidatos de las comunidades para concejales o para alcaldes. Eso sería lo ideal. Pero también nosotros allá comentábamos que hay que restablecer de nuevo la ley de participación ciudadana, que fue una conquista en parte de la red de desarrollo local. No olvides que allí están, en esa ley, los consejos de desarrollo, el COMPES, están los consejos de desarrollo departamental, regional y municipal, que la idea es que ellos funcionaran en la ley que se acordó y que yo digo que hay que mejorar. En esa ley se establece que los consejos de desarrollo municipal van a ser escuchados por los gobiernos municipales y nacionales, cosa que no se logró institucionalizar ni normalizar en la ley. Pero yo creo que eso es una de las tareas que hay que hacer una vez que se derrumbe el gobierno y hay un gobierno de transición o un nuevo gobierno de cualquier tipo. Tenemos que, sin duda alguna, trabajar, restablecer la ley para que hayan parlamentos ciudadanos desde la sociedad civil que supervisen, que fiscalicen el tema del gobierno local y el gobierno nacional. Es decir, deberían los concejales en el municipio, para el municipio ideal, pues, llevar sus presupuestos a ese parlamento. Por un lado, llevarle el parlamento, llevarle al momento de elaboración del presupuesto, pero también llevarle evaluación del presupuesto para que la gente esté informada y además pueda hacer las observaciones pertinentes. Cuando lleguemos a eso, vamos a estar saboreando y tocando la democracia, Julio. Pero hay que trabajar por eso.
¿Conoces alguna experiencia en la región centroamericana, una práctica que se pueda retomar, que se pueda impulsar para enriquecer esos procesos de participación ciudadana que habían a nivel local, hablando del Comité de Desarrollo Municipal, del Comité de Desarrollo Departamental, del COMPES, o quizás de otras expresiones de participación de la ciudadanía? Por ejemplo, acá en Costa Rica, yo sé que existen partidos municipales y que solamente, o cantonales le llaman acá, y solamente tienen vida o se forman para competir en una elección en un determinado cantón. No es que funcionan en todos los municipios de Costa Rica, sino circunscritos a determinado municipio y pueden competir sin necesidad de pertenecer a un partido nacional. ¿Conoces alguna experiencia que se pueda retomar que ayude a enriquecer estos procesos en el caso de Nicaragua?
Bueno, pues ya dijiste una. Dijiste ahí cercana, pues la de Costa Rica. Entiendo que en Panamá también. Pero eso es una práctica, esa es una práctica de los países que tienen más democracia. Ese es el asunto. El asunto es que la participación ciudadana, el nivel de participación de la ciudadanía está determinado por el nivel de desarrollo de la democracia. En cuanto más democrático es el país, más posibilidades tiene de participar la ciudadanía. Entonces, en Europa, en los mismos Estados Unidos, vos tenés esa forma, digamos, de participación y de control ciudadano. Nosotros somos países que tenemos mucho atraso político y cultural, de todo el Triángulo del Norte y Nicaragua, pues. Pero sí hay experiencias en Chiapas, en México, en Sudamérica, hay buenas experiencias. Conozco diversas experiencias, pero también la conozco en los países desarrollados. Incluso yo, fíjate que da la casualidad que ayer hablaba con unos jóvenes, pues, con los cuales yo siempre he colaborado, he trabajado, y nos reíamos porque aquí hay mucha queja. Las vecindades aquí son organizadas en los Estados Unidos, donde estoy viviendo. Y hay mucha queja porque tienen una influencia tan poderosa como los CPC. Sí. Y yo digo, y hay, pero si esto es lo que se critica de los Estados Unidos, la gente esto es lo que critica. Porque las asociaciones, como le llaman, en las comunidades, oíme, hasta te ponen el nivel de color de la pintura que tenés que tener en el reparto. Yo, pues eso ni siquiera se nos pasa por la cabeza de nosotros. Pero la gente aquí está dispuesta a aceptar eso porque es por el bien de su comunidad. Es decir, lo entienden de esa manera. Pero te pongo como un ejemplo de las cosas inverosímiles, pues, que uno descubre, ¿no? Yo las estoy descubriendo. Pero sí, creo que entre más democracia hay más posibilidades de tener ese tipo de experiencia.
También hay que recordar, Irving, que la mayor parte del marco jurídico que rige la vida local, la vida municipal, no ha sido ni derogado. O sea, la ley de participación ciudadana está viva, está vigente, la ley de régimen presupuestario municipal también, la ley de carrera administrativa municipal, la ley de descentralización de las transferencias municipales. Lo que ha habido es, digo yo, un manoseo arbitrario de este marco jurídico, y lo hemos visto recientemente con la asignación de las transferencias municipales. Por ley, a los municipios les corresponde el 10% del presupuesto general de la República. Sin embargo, desde 2020-2019 están recibiendo menos que eso, y este año solamente se les asignó el 6%. ¿Cómo lograr en la construcción de ese municipio que queremos un marco jurídico sólido que no sea desvirtuado por los gobiernos de turno, por decirlo así?
Bueno, primero hay que ciudadanizar la población, hermano. Es lo que yo le llamo, pues, hay que ciudadanizar a la población. Hay que dejar de tener electores o clientes, como le llama Arturo Cruz, a tener ciudadanos activos, con derechos, conocedores y practicantes de sus derechos y demandantes de sus derechos, pues. Eso es lo primero. Eso no lo vamos a hacer en dictadura. Eso lo vamos a hacer una vez que se derrumbe la dictadura, que se derroque la dictadura, que salga la dictadura y que tenemos la democracia. Y yo soy de lo que creo, pues, incluso que El sistema jurídico existente en el país es bueno, lo que pasa es que las leyes son manoseadas, efectivamente, vos tenés razón en eso. Es decir, el régimen la acomoda a su conveniencia. Eso se puede resolver de una manera tajante, convocando a una nueva constituyente. Hay que ponerse de acuerdo para hacer nuevas reglas del juego y respetar la parte del sistema jurídico que es beneficioso. Por ejemplo, la ley de participación ciudadana es tan buena que el régimen no la ha derogado. Tan buena, porque no tendría lógica, digamos, que la deroguen. Una ley bastante buena, pero tiene parte que hay que mejorar. Por ejemplo, hay que institucionalizar que el COMPES se reúna con la Asamblea Nacional una vez al año para presentarle las demandas de las organizaciones sociales a los legisladores. Y una segunda reunión para evaluar cuántas de esas acciones fueron incorporadas en el presupuesto. Eso tiene que institucionalizarse si queremos profundizar la democracia en el país, que se establezca la democracia y que sea una democracia verdadera. Esas son cosas que creo que hay que hacer.
Y además de eso, yo podría agregar algo que para mí, digo, es clave, como respetar la independencia, la separación de poderes, para que haya al menos un contrapeso en respetar este tipo de decisiones, tanto a nivel local como a nivel nacional. Y de aquí derivo una otra pregunta: ¿cuál debe ser el rol en el municipio que queremos del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal, de las asociaciones de alcaldes, alcaldesas, como AMUNIC, por ejemplo, u otras asociaciones que existían en el país y que prácticamente han desaparecido? Porque incluso AMUNIC no pinta nada actualmente.
Bueno, que mira, lo que ha hecho la dictadura es destruir todo el tejido social, no solo esas asociaciones. Es decir, ha destruido las asociaciones de la comunitaria, destruyó todo el tendido de redes de ONG de desarrollo, toda la organización comunitaria, está tratando de destruir todas las organizaciones religiosas. Es decir, se ha llevado en el saco todo. Ha destruido todito, no queda nada. El tejido social hay que rehacerlo. Esa es una parte que tenemos que tener claro. Ahora, en el municipio, ¿cómo se puede expresar, digamos? Yo creo que los alcaldes tienen que tener sus espacios. La experiencia, por ejemplo, de los acuerdos de Achuapa, ¿por qué fue posible? Porque habían 11 alcaldes juntos de León y Chinandega Norte, actuando con su sociedad civil en sus demandas hacia el gobierno central. Y lo lograron.
¿Podrías recordarnos qué son los acuerdos de Achuapa? ¿En qué consistían?
Sí, los acuerdos de Achuapa fueron un esfuerzo que se hizo facilitado por un grupo, digamos, de ONG en León y Chinandega Norte, en 11 municipios. Te lo puedo citar, pues, pero son los del norte de León y de Chinandega. Todos los Santos, Somotillo, Villanueva, Sauce, Achuapa, El Caral, todo eso. 11 municipios de esa zona que hicieron un gran esfuerzo por agrupar, primero articular a toda la sociedad civil. Todas las organizaciones que había en el territorio se juntaron y construyeron una agenda. Y esa agenda después fue negociada con los alcaldes. Entonces los alcaldes metían en el presupuesto la parte que les correspondía a ellos, que estaba en capacidad, pero aquella que no fue, se pasó a una negociación con el gobierno central, que fue en el gobierno de don Enrique, y ahí firmaron un acuerdo por 50 millones de dólares, que, para ser honesto, don Enrique lo comenzó a ocultar con la cuenta de Reto del Milenio, y el gobierno de Ortega lo completó. Creo que ya para el 2009 ya se habían ejecutado más allá de los 50 millones que habían sido negociados. Es decir, eso te indica que es posible, pues, hacer esos espacios. ¿Pero por qué? Porque existía la Asociación de Alcaldes de León y Chinandega Norte. Y existían las redes de actores por el desarrollo económico local en cada uno de los municipios. Es decir, el nivel de tejido social, la capacidad organizativa que hay en el territorio es lo que te determina esas posibilidades. Si no hay organización, no hay desarrollo, hermano. Eso lo he aprendido yo. Cualquier intervención que vaya a hacer en el territorio, no hay efectividad ni resultado si no está primero la organización. Eso es básico.
Evidentemente hay mucho trabajo para el futuro, Irving, de reconstruir todo este tejido social, de reconstruir la organización territorial municipal para volverle a dar vida, digo
comunitaria,
yo.
Comunitaria, no lo olvides, la comunitaria, que es relevante. La más relevante, tal vez.
Yo por mencionar algunos ejemplos, pero evidentemente también hay que recuperar la particularidad de participación de otros municipios, que es totalmente diferente. Por ejemplo, en la Costa Caribe Norte y Sur hay dinámicas de participación muy distintas a las que pueden haber en el norte pacífico de Nicaragua o sur de Nicaragua, y todas esas expresiones de participación comunitaria deben ser reincorporadas y restablecidas en el marco normativo, pero también en la práctica cotidiana del quehacer local, Irving.
Total y absolutamente de acuerdo, Julio. Es decir, la Costa Caribe tiene gran experiencia de organización comunitaria, de gobierno comunitario, de gobiernos territoriales, de gobiernos regionales. Lo que pasa es que pues, llegaron los partidos políticos y todos los esfuerzos, digamos, y la voluntad que había de hacer de ese un proyecto político autónomo, pues ya eso solo queda el discurso, ya no hay nada. Ese es el problema cuando aparecen, digamos, los intereses del grupo económico, de los grupos políticos, que no están interesados en el desarrollo de las comunidades, pues lo que están interesados es en el saqueo de las comunidades.
Para que no quede la sensación de que todo está perdido en el contexto actual de Nicaragua, quisiera que reflexionaras sobre lo que es posible ir haciendo desde ya para ir construyendo esta agenda a favor de los municipios, Irving.
Bueno, primero, qué reto. Derrumbar a la dictadura, ¿te imaginas? Y eso es lo primero. Es lo que no puede haber, no podemos soñar, digamos, el municipio si no salimos de la dictadura.
Pero tampoco se trata de derrumbar a la dictadura si no hay una propuesta concreta para el país.
Claro, claro. Pues estamos hablando de una propuesta concreta sobre la participación ciudadana. Estas son las propuestas no salen de un iluminado, salen del debate. Y esto que hemos hablado nosotros es una propuesta de cómo actuar la participación ciudadana a nivel nacional hasta el territorial. Estas son las cosas que hablábamos ahí en la cárcel. Estos eran los debates nuestros. Parte de esto, pues, por eso te digo que yo tengo confianza en que hay más sensibilidad a estos temas en algunos liderazgos que pues, privilegiaban solo el tema electoral y el tema de la democracia. Y no el tema de la ciudadanía y el desarrollo que lleva aparejado.
Contanos un poco más de esos debates internos que ustedes tenían en las cárceles de la dictadura, obviamente enfocado en el tema que nos atañe, de ir construyendo estas propuestas desde la visión y participación de la gente.
Bueno, yo te puedo hablar de los presos del Chipote con los que estuve, pues, o sea, estuve con 7 compañeros diferentes, Miguel Mendoza, Pedro Mena, Lester, Holman, Jader, 7 compañeros, pues, diferentes, y lo que ahí armamos era, y además teníamos celdas contiguas con las cuales hacíamos, intercambiábamos, pues, cuando había oportunidad. Y ahí estuvimos con Chanito, con Luis Rivas, con algunos de los líderes empresariales que ahora nos vemos y nos decimos, pues, no podemos fallar, pues, tenemos que seguir hablando sobre esos temas. Solo para darte una idea, Julio, una semana antes estábamos tan seguros nosotros de la debilidad de la dictadura y de que estábamos por salir, que una semana antes mi celda, donde estaba con Néstor Jair Parajón, sirvió de facilitador de un debate de todo el pasillo, te lo juro, y todo el pasillo opinando qué íbamos a salir a hacer cuando nos soltara la dictadura. Yo hablando de 4 o 5 días antes, fue la última, dentro de ese tiempo. Es decir, nosotros logramos burlarnos de la dictadura antes también. Pero hablábamos de temas, de ese tipo de temas, de forma autocrítica. Pues, por ejemplo, un punto mío era esto, el tema de la participación de la ciudadanía, porque los políticos han excluido eso. Nos han visto como clientes, digamos, electorales, y no como lo que son personas con derechos que ahora sí, digamos, está en agenda el tema de los derechos humanos. Y los derechos humanos no solo son derechos políticos. Los derechos humanos son también derechos al trabajo, al empleo, a la salud, a la educación. Es decir, a miles de cosas que no están en la agenda de los políticos.
¿Cómo vincular a diferentes sectores que están en el exilio con este tipo de organizaciones que tuvieron algún rol, al menos en la discusión pública, en el país sobre sus diferentes agendas? Por ejemplo, recientemente en Costa Rica se presentó una agenda de juventudes que la organizó un grupo de jóvenes que están en el exilio en Costa Rica, pero ya tienen una propuesta construida, sistematizada en un documento, consultada con grupos de jóvenes en diferentes partes del país, incluyendo, según nos decían, a jóvenes que han estado vinculados al oficialismo. ¿Cómo seguir potenciando este tipo de encuentros, discusiones, diálogos, para ir construyendo desde ya esta propuesta política para Nicaragua?
Bueno, yo quisiera que te me sumara a una lucha. Yo creo que si en el país, no, desde dentro y desde fuera del país, se articularan 3 sectores, los jóvenes, los campesinos y las mujeres, otro mundo nos cantaría. Si cada sector hiciera su agenda, así como lo hicieron los jóvenes, los campesinos, pues, doña Chica, que se siente con Megardo de una vez por todas, que se sienten a hacer la agenda de los campesinos, no la agenda de grupo. Tenemos que hacer eso. Tenemos que buscar la unidad a través de los puntos donde coincidimos. Igual, todos los grupos de mujeres, feministas, pro vida, no sé todo, pero tenemos que coincidir en algo, porque sí coincidimos en muchas cosas. Entonces, si mientras esos sectores estén dispersos, pues vamos a avanzar, pero avanzaríamos más rápido, digo yo, pues, ¿verdad? Si logramos que cada uno de esos sectores recoja sus intereses, esté claro de su agenda, que la asume y se la imponga a los que van a hacer la transición democrática en el país. Eso es concreto.
Muchísimas gracias, Irving Larios, por tu participación en Onda Local.
Gracias por sintonizar esta edición especial de Onda Local. Recuerde que está disponible en nuestro sitio web www.ondalocalni.com. Puede escucharla en cualquier momento, compartirla, llevarla a sus redes sociales. Sigamos manteniendo la conversación para vencer la censura en Nicaragua. No olvide suscribirse a nuestro canal en YouTube y en nuestro Spotify. Síganos también en Facebook, Instagram y YouTube. Recuerde que su palabra tiene poder. No permita que le callen. Contáctese con Onda Local. Estamos en disposición de recibir sus denuncias y encontrar la forma de proteger su identidad.